Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Un duelo increíble, espectacular, nunca antes visto. Power Rangers, el regreso después de 30 años, versus Saint Seiya, la película live action de los Caballeros del Zodiaco. ¿Cómo nos fue? Son tan hueso, como dicen. Bobcito la tiene en el ranking, en su top 10 de películas mejores del universo. Vamos a resolverlo en este episodio. Bobcito, ¿cómo vamos?
Hey, Carlitos. Y a toda la gente que, como siempre, conectada desde el borde exterior y en todos los diferentes lugares de la galaxia. Qué felicidad siempre que estamos aquí grabando. Y creo que me toca tomarme este programa con bastante humor, porque terminaría siendo un Obi-Wan.2 de la indignación que puedo llegar a sentir. Además, porque debo confesar que Carlitos me obligó a ver estas dos películas. Me dijo, me sometió a ese tormento.
Oigan a este.
Me puso contra las rejas y me dijo, hay que verla. Entonces, pues como todos saben que yo lloro mucho, yo creo que en estas dos películas lloré al final porque dije, por fin se acabaron. Y realmente esto para mí fue un martirio. No me ha pasado en estos años de la banda y me pasó en esta oportunidad. Y quería hacer este intro porque ya de ahí para allá yo creo que todo el mundo se imaginará el palo que le daremos a estas películas.
No me haga responsable de haberlas visto, porque tenemos que contar que en el grupo de Telegram de la banda, donde normalmente estamos teniendo conversaciones geeks, se armó una polémica alrededor de Caballeros del Zodíaco, y por eso fue que yo le dije a Bobcito, tenemos que verla para ver qué es tanto escándalo que se está armando. Vamos a hacer una cosa, si usted tuviera que torturar a alguien, ¿cuál de las dos escogería?
No, yo creo que Caballeros del Zodíaco, porque yo siento que Power Ranger es como un capítulo, pues, 30 años después, con el mismo estilo, el mismo CGI, o sea, la misma vaina. Entonces, pues, de eso ya hablaremos y desmenuzaremos, pero de eso a lo que hicieron con Caballeros del Zodíaco, pues no, yo creo que sería una tortura. Yo creo que, por ejemplo, cuando en La Estrella de la Muerte van a torturar a las víctimas, ese aparatico negro que aparece así con una inyección es una pantalla que le está mostrando esta versión de Caballeros del Zodíaco para que la gente diga que
porque están exagerados. Entonces, si quiere, arranquemos por Power Rangers. Digámosle al señor Ron Wasserman, responsable del famoso Go Go Power Rangers, que ponga a sonar a la banda y nos dé inicio a esta primera película.
¡Ah! Después de 10.000 años estoy libre. Es hora de conquistar la Tierra.
Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers.
Bueno, pues yo creo que la canción sí hace que valga la pena este episodio. Volver a recordar ese temote que es el de Go Go Power Rangers. Que además hay un dato curioso ahí, Bobcito, y es que Ron Wasserman, que es el encargado de haber hecho esta música, volvió para este reencuentro 30 años después. Y además, en una entrevista que le hicieron, recordó que cuando a él le pusieron a hacer esta canción, fue como muy de afán. Él normalmente estaba trabajando, él normalmente como que trabajaba así, como al que le ponían a hacer cosas de última hora y las sacaba rapidísimo. Y él saca esta canción.
El Pedro Sarmiento colombiano.
¿Y sabe qué? Y entonces al man le dicen como que tú que hacerla de afán. Y él hace la voz de esta canción como para entregar una primera versión y que le dijeran si sí o si no. Y a los ejecutivos en ese momento les gusta la voz de él y termina quedando la voz de él como tema principal de Power Rangers.
Pero mire, Carlitos, que al escuchar esta canción uno piensa como que cómo sería de fuerte, de impactante, digamos, en ese momento la serie, que de inicio uno ya estaba muy conectado y con muchas ganas de ver la serie. Es más, ese intro y ese riff de guitarra sonaba en los momentos de pelea y uno se emocionaba un montón. No lo sentí tanto, digamos, en este nuevo en este capítulo, ¿cómo podríamos llamarlo? Esta nueva película que da Netflix con esta nueva adaptación, pero pues no lo sentí de esa manera como tan fuerte como hace 30 años. Lo que pasa, Carlitos, es que hay que decir que, no sé, o sea, yo siento que hace 30 años esta serie pegaba por cómo era la industria en ese momento, obviamente, y era tan sencilla, tan simple, esos guiones, las coreografías, los mismos, no sé, los mismos villanos, y hasta salía humo cuando las explosiones, ese humo pues que es de humo como de discoteca, o sea, era una cosa muy artesanal, como pasaba en su momento con el Chapulín Colorado. En ese momento no rayaba, ¿no? Pues porque era entendible la televisión cómo era en ese momento y cómo se hacía. Lo que pasa es que por eso mismo ver ese capítulo, por eso decía que es como una continuación, como era un capítulo 30 años después con las mismas características. Entonces, claro, ver ese capítulo hoy en día, sin que le hayan cambiado un montón de cosas, muy apegados a cómo era la serie en ese entonces, pues hace que hoy en día uno dice como, pues los Power Rangers hace años eran chéveres, pues por eso, pero ya hoy en día no sé si sea tan chévere ver lo mismo. Entonces por eso uno no se lleva como una gran impresión de la película, porque además siento que sí faltaron algunos integrantes importantes, pero de eso ya hablaremos también más adelante. Esa es como mi impresión general, y siento además, antes de dar la palabra, que mire que leyendo algunas reacciones de personas, obviamente hay un fandom generalizado que no salió satisfecho, y no uno que otro que escucha a uno y que ve, hablo de personas, no de influencers, sino de personas del común, opinando en la caja de comentarios. Entonces, claro, como uno está opinando en contra de la película, pelmazos de este video. No le paren bola, la película es encantadora. Y una vez más pensaba, Carlitos, en que esto es arte y es tan relativo. Entonces hay gente que pudo haber salido satisfecha, pero la mayoría de fandom no. Pero hay que ser muy claros, nos gustó o no nos gustó, entonces la vida es así, o sea, te gusta o no te gusta, y no nos gustó, y de malas al que sí le gustó.
Pero mire que, por ejemplo, a Luchito le gustó. Yo creo que a mí me pasó algo similar a lo que usted estaba contando, y es, se sentía muy raro como después de tantos años, y de alguna forma de la madurez visual que uno va agarrando, de ver tanta cosa, de analizar tanta cosa, pues uno de todas maneras va adquiriendo ciertos conocimientos sobre el audiovisual diferentes a los que uno tenía cuando vio por primera vez los Power Rangers en los 90, y eso hace que ya sea un choque para uno, porque de todas maneras las actuaciones te sacan de la película cada rato, en especial pues la hija de la Ranger amarilla, Min. Me pareció que, hijo de pucha, ella, realmente la actuación de ella era bastante floja. La actriz se llama Charlie Kirch. No sé si hacía parte como de lo que le pidieron a ella, de esas emociones tan sobreactuadas y esas cosas. Pero sí, yo creo que fue difícil verlo. Curiosamente, yo después como de que ya había entrado en la película o en el episodio, ya como que me lo disfruté un poquito más. Me gustó volver a ver como la parte de la transformación del Morphin Time Y eso estuvo chévere, volver a ver también a los Dinosaurs. Eso me pareció chévere, aunque hice un ejercicio, Bobcito, y lo hice con las dos producciones de las que vamos a hablar hoy, o de las que estamos hablando ya, y es, vi los primeros episodios de cada cosa. O sea, volví a ver el primer episodio de los Power Rangers. Y de todas maneras, una cosa que sí salvaba mucho a la serie era la dinámica y la química que había entre el grupo de los Power Rangers, que aquí definitivamente no se logra, tanto por la mala actuación, por ejemplo, de Charlie Kirch, como por la inclusión de otros Rangers que no hacían parte de ese grupo de Rangers. Entonces yo creo que ahí también le falló un poco. Sí le deja uno como un sinsabor. No sé, una última cosa antes de darle la palabra es, mire que hace poquito hicieron un reencuentro de Friends y fue diferente porque eran ellos sentados como recordando cosas de los capítulos, cosas detrás de cámaras. Tal vez hubiera sido más chévere o más divertido tener un especial estilo Friends que tener un episodio como estos que se sintió raro. No sé, por ejemplo, ¿a usted cómo le pareció Robo Rita? No, no sé.
¡10,000 años! ¡Estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra!
Lo que pasa es que también hay que tener contexto de que Carlitos es una franquicia que se ha caracterizado por hacer varios reboots y entregas y tener, digamos, un montón de generaciones de Rangers. Que, pues, como usted lo decía ahora, yo siento que el éxito de la serie fue que en ese momento se hizo y tal vez ese feeling del que usted hablaba del grupo. Esa primera generación nos marcó a todos. Y luego, aunque llegaron otras generaciones, y en esta película vemos hasta el segundo Ranger rojo y demás, no funcionaron tanto como esa primera generación. Yo creo que ahí sí hay que decirlo, si el equipo y los actores, digamos, ese feeling que había, este mismo Ranger que es el moreno que volvió ahora, el baile rapeado con pues como con toda la acrobacia de la pelea y de las artes marciales, pues hacía ese complemento con lo nerd, pues también que era el azul, y era todo un complemento muy interesante que, aunque ellos volvieron digamos individualmente a todas esas entregas, películas y momentos que hicieron, pues no tuvieron tanta trascendencia esas películas. Digamos que de todos esos encuentros tal vez este ha sido como el más rimbombante, porque pues sabemos que se hicieron películas de los Power Rangers. Entonces habría que entrar como en ese contexto de que ellos, pues, como franquicia están acostumbrados a eso. Ahora, lo otro que yo me preguntaba al final era como, ¿para qué hacer una película donde todo el mundo salga diciendo es como, sí, es como un capítulo de hace 30 años, ¿para qué hacer una? O sea, no entiendo para qué, o sea, no le veo como un sentido. Yo siento que es interesante cuando, no sé, el mismo Indiana Jones, ahora que vamos a ver una nueva entrega, yo siento que hay una evolución de ese Indiana Jones a un punto en el que uno se siente seducido a ver tal vez la película, pero acá no hay una evolución de ellos como en nada. Entonces, ahí yo siento que pues falla mucho la película en ese sentido, Carlitos, porque a mí no me conectó eso que usted decía, ese feeling entre los actores. Creo que faltó aquí. Y sí hay un montón de referencias y nostalgia, porque yo siento que también esta reacción no es para que nos llenemos aquí. No, es que recordemos que la serie fue en 1900 y si tuvo tantos capítulos, yo digo, ya esos datos, esas referencias, también hemos hecho especiales musicales en donde pues hemos hablado como de algunos daticos. Yo siento que es más como analizar eso que sentimos y de lo que nos dejó la serie y de lo que nos dejó esta nueva entrega, que realmente uno sale como desinflado. Y antes de darle la palabra a Carlitos, es una cosa que quería decir, y es que también es una franquicia que no se ha reinventado, ¿no? O sea, vemos la misma franquicia de Star Wars, son franquicias que llevan ya muchos años atrás, pero se han ido reinventando, y uno siente que los Power Rangers no hay esa reinvención. Luego de que salió de Disney, pues ha pasado como por varios dueños, ahora está a manos de Hasbro. Y no sé, ahí es donde uno tiene como un rumbo muy claro. Eso también quería añadir.
Yo les diría también que el mundo Power Rangers, donde sí ha tenido como una reinvención y donde ha tenido cosas interesantes, es justamente en los cómics. De hecho, han tenido, ahorita creo que hay un run muy, muy famoso, muy popular, que tienen con las Tortugas Ninja, sea, si de pronto son fans de los Power Rangers, los cómics son una buena salida, porque de todas maneras, como decía Bobcito, sí queda un sinsabor con este episodio especial, porque uno diría, bueno, eran 30 años, tal vez uno esperaba mucho más. No quería dejar pasar que cuando usted menciona al Ranger Negro y cómo peleaba, me hizo recordar mucho a un personaje de un videojuego que se llama Tekken, que se llama Eddie, y ese personaje Eddie pelea mientras baila capoeira, y en este caso me recordó pues como el Ranger Negro ahí peleando. Es que eso me pareció, por ejemplo, chévere, el Ranger Negro peleando, me pareció bacano como recordaron eso. Hablando de por qué el grupo no pudo estar completo, si quiere comentemos sobre eso. Tweet Trank, que era la Ranger amarilla, pues ella falleció a los 27 años en un accidente en septiembre de 2001. Un accidente de tránsito brutal, el carro dio un montón de vueltas. Ella no alcanzó incluso a llegar al hospital, la iban a llevar en un helicóptero y no alcanzó a llegar. Ella falleció entonces en 2001, no podía estar claramente. Y recientemente, muy triste también lo de Jason David Frank, el increíble Ranger Verde, que murió, pues se quitó la vida, ¿no? Se quitó la vida, tenía trastornos mentales, depresión, y eso fue muy duro, porque además eso fue muy reciente, él estuvo aquí también en Colombia en Comic Con, todo el mundo se pronunció.
Y sabe, Carlitos, que ahí lo curioso y lo más particular es que cuando graban la película esta que estamos, de la que estamos hablando, él aún estaba vivo, y él dice, no voy a la película, no hago parte de esa película, se quiso alejar un poco como de los Power Rangers. Él ahora estaba como grabando, en ese momento que fallece, un proyecto, digamos, individual, que era como de Dragón Blanco o algo así. Entonces, pues también no sé, o sea, yo ahí siento que la película hubiera tenido un peso mucho más fuerte donde él hubiera dicho sí, porque estaba vivo cuando se grabó, y luego de su muerte, haber visto esa película hoy en día, creo que la película hubiera tenido un tono diferente, pero lastimosamente, aunque estaba vivo, no la grabó, y eso pues es lamentable, pues porque yo sí lo digo como fan de la franquicia, creo que él era un Ranger, pues es que pues lo que significó cuando él murió, ¿no? Entonces lo que hubiera significado también su presencia en la película, creo que hubiera tenido un tono, un peso, lo que llamamos.
Sí, de hecho, pues el final es un momento bonito, cuando ellos están cantando ahí la canción y vemos a los dos Rangers que fallecieron, pues es un momento bonito. El otro que no estaba es Austin John, que es el Ranger rojo, que era uno de mis favoritos. Él tuvo como unos problemas legales y obviamente pues no pudo volver. Y nos faltó Kimberly, la Ranger rosada, que creo que el lío con ella, entiendo, me pareció leer por ahí que tenía que ver con un tema ya más de que no se pusieron de acuerdo en la plata para volver. Entonces, por eso no estuvo el equipo, ahí rellenaron como con esa segunda generación, que tampoco es que, o sea, tampoco es que lo hayan hecho mal, yo siento que lo que es mediocre es cómo se planeó y la historia, o sea, es demasiado como simplona. Pero que yo dijera como palo, yo le daría a la hija de la Ranger amarilla, que me parece que ella sí estaba demasiado mal en cuanto a la actuación, pero los otros como que estaban ahí, en lo normal. El humor, que era una cosa muy chévere de la serie original, aquí tampoco como que la logran captar, ¿no? Y de hecho esos villanos como que no, lo único era Alfa, ¡ay, ay, 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 ay!
Que tampoco nos emocionamos cuando lo vimos, y yo creo que esos dos personajes que eran los de la cafetería, el gordito y el flaco, también eran parte como de ese humor del que usted habla, que era muy muy bacano, que le dan como esa frescura también a la franquicia. Y pues ellos tampoco están.
Sí, se me hizo raro que no aparecieran, aunque obviamente sabe otra cosa que pues obviamente ya no pegue con la época, y es, esos personajes se prestan mucho para ese humor de bullying, de ese humor que obviamente en esta época ya no pega. Entonces también de pronto los sacaron un poco por eso, como que no hubo ninguna mucha referencia a ello, aparte de ese como letrero donde ellos salían. Lo que yo le decía, como que yo volví a ver ese primer episodio, y aunque obviamente es un poco extraño, sí se sentía algo de esa magia, como lo de la parte de las batallas también era un poco diferente. Aquí todo se sentía un poco como ridiculizado, hasta los mismos villanos, entonces eso me hizo falta. Y no sé si a usted le gustó la parte de los dinosaurs, eso estuvo como chévere recordarlo, aunque estaba como muy digitalizado. Me hubiera gustado verlo más. Si ya se fueron a la vieja escuela, hubiera sido chévere verlo al estilo vieja escuela.
Sí, no, Carlitos. Es que, vea, yo pensaba que series tan exitosas en su momento como, no sé, hablemos del Auto Fantástico, de Automan, de Lobo del Aire, esas series que en su momento, que eran más o menos contemporáneas a esto, pues pegaron y fueron exitosísimas. Es más, el mismo Auto Fantástico, Carlitos, usted mismo se dio cuenta que hace un par de años intentaron hacerle pues como un reboot que fue un fracaso total, ¿no? Entonces eso deja claro que hay unas historias que pues fueron acordes para la época y que fueron muy impactantes pues por cómo se hacía la televisión y los accesos y que no había internet y demás, pero hoy en día esas series y esas historias ya es claro que no. Y eso lo conecto una vez más con lo que le decía ahora, y mucho más cuando una franquicia no se ha reinventado, porque siento que los Power Rangers no han hecho nada por reinventarse ni por estar como a la vanguardia, y pongo el caso de Star Wars, ¿no? Que aunque ha tenido también sus vacas flacas, pero creo que se ha sabido reinventar y estar como a la vanguardia. Entonces yo también pienso que tanto Power Ranger como Caballeros del Zodíaco, que ya vamos a hablar de ella, pues son dos franquicias que no se han reinventado. Ahora, lo otro, Carlitos, que para dar la palabra, es que lastimosamente todas esas adaptaciones del manga no han dado sus frutos, o sea, no le han podido pegar. Pasaba lo mismo con los videojuegos, pero han ido mejorando y creo que la última entrega de Super Mario lo demuestra.
De las sofás.
Exacto, entonces yo siento que ahí sí han encontrado ese tono, pero en todas las adaptaciones no. Ahora, que por ejemplo yo hacía la referencia de esa película de Goku, que fue fatal, que todo el mundo pues obviamente la critica, y yo decía, por ejemplo, en Caballeros del Zodíaco, esta no es tan mala, no llega a ser tan mala como esa, pero no, pero es tan mala como era, ¿cómo será de mala la de Goku? Que ni siquiera esta alcanza, aunque es mejorcita, ni siquiera alcanza pues a uno decir, bueno, vale. Entonces no sé, ahí Carlitos, me parece que el tema de que no se refresque la franquicia también es culpable de que haya sucedido esto.
Sobre eso que está mencionando Bobcito, tengo una opinión sobre ese tema, y en particular porque ahorita van a adaptar una historia que amo, literalmente, la amo mucho. Y tengo una opinión sobre eso, pero antes de que pasemos a Caballeros del Zodíaco, pues pongamos a sonar la música de Caballeros del Zodíaco. Yo creo que podemos cerrar un poquito aquí Power Rangers, con que esperábamos un poco más, se pudo pensar mejor, se pudo haber hecho de pronto un reencuentro al estilo Friends y lo hubiéramos disfrutado. ¿Sabe qué? Al estilo Friends, al estilo Harry Potter. Algo así como mucho más, que hubiera sido como una conversación, volverlos a ver, recordar escenas, tal vez hubiera sido mucho más bonito. Mientras volvemos, que suene la banda con la música de Senseiya.
Los Caballeros del Zodiaco.
Bobcito, escucho esa música y me dan ganas de decirle que veamos saga por saga y le hagamos un podcast.
No, yo estaba pensando en los especiales musicales que tenemos en la banda, que por cierto son de los episodios más escuchados. Y eso significa no solamente pues el dato, sino cómo la franquicia es tan fuerte en la fanaticada en el mundo. Porque ya que usted arrancó, Carlitos, con la canción, lo que yo más pensaba en la película es uno de los componentes, sobre todo, digamos, en Caballeros del Zodíaco, la música. Muy importante. O sea, creo que es la mitad. O sea, una cosa era la historia, la animación y todos los demás elementos, pero la otra mitad era la música. Y en esta película es una deuda tremenda. O sea, uno no hay momento en donde se conecte con nada, no hay nada de música, y si la hay por allá es un piano que nada que ver. Y yo siento que por ahí arranca la película demasiado mal, y yo creo que eso es una de las grandes fallas, no haber tratado como de copiar lo que tenía que copiar y tratar de hacer una adaptación tal vez muy hollywoodense, ¿no? De una historia que realmente, pues, si hay algo que marque, digamos, todo el continente asiático, pues es esta franquicia. Entonces, yo pues quería arrancar por el comentario de la música.
No, y mire que ahí pasa una cosa, y es que se asustaron. Eso no tiene otra palabra. Se asustaron con el legado de la música y toman una decisión que es peor, porque eso pasa como con Superman. Entonces, obviamente, tenemos la canción más increíble de John Williams. Pero mire que cuando viene Zack Snyder y hace su película de Superman, llama a Hans Zimmer, que es otro teso, y él hace su propia canción de Superman, que es otra canción que nos gusta mucho. Entonces ahí teníamos dos versiones, pero hay una potencia grande, que es lo mismo que hemos dicho con Ludwig Göransson, que vino a hacer la música de Mandalorian y hizo su propia versión de lo que es Star Wars, y funciona. Aquí ni copian ni intentan hacer algo nuevo, sino que se quedan como en la nada. Y obviamente, como usted decía, para una franquicia como la de Senseiya, pues se nota muchísimo. Hay un par de veces en las que juguetean con la canción original, que es como donde uno dice, uy, ¿por qué no jugaron con eso? Pero realmente la parte de la música es decepcionante. Y lo otro que quería decir es, yo siento que hay un gran problema con el tema de las adaptaciones, y es que normalmente estas historias están en un mundo de fantasía muy grande, y las películas intentan darle sentido a esa fantasía, y ahí ya cometen un error gravísimo. Mire todo esto de la corporación, de Cassius, que era un man ahí de unas peleas callejeras. Yo me pregunto por qué no hacen literal a Sensei, a Seiya y a Cassius peleando allá en Grecia por la armadura. O sea, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué cambiar el estilo de las armaduras? Uno de los comentarios que más leímos es, hay gente que hace mejor cosplay que esas armaduras que salieron en la película. Y es que la verdad no tiene sentido. Yo creo que uno de los grandes problemas es tratar de explicar eso y no dejarlo en ese mundo de la fantasía. Mire que uno no, o sea, si van a hacer una película de Pokémon en live action, uno no tendría que ponerse a decir como, no, es que hicieron experimentos con los animales y crearon a los Pokémon. No, en este mundo existen los Pokémon y punto. No hay que darle un sentido y una explicación científica y un poco de cosas innecesarias. Y todo esto se lo decía un poco porque va a salir la adaptación de One Piece en Netflix. Y One Piece es una vaina donde hay unas frutas del diablo. Algunos personajes se las comen y tienen poderes. De hecho, el personaje principal se estira como una goma. Yo digo, ¿cómo van a mostrar eso? Y ojalá no se pongan a darle una explicación innecesaria a las frutas del diablo. Simplemente existen y punto.
Ay, te sentí indignado, y yo siento que ese nivel de indignación tiene que ver con lo que vimos, Carlitos. Por eso yo empecé diciendo este programa que si no lo tomábamos como con humor, terminaría siendo un Obi-Wan 2.0. Porque es que, ¿sabe qué sucede, Carlitos? Que es que Caballeros del Zodíaco toca una fibra tan delgada entre los fans. O sea, es una cosa... Vea, es tan brutal esa serie que usted se la vuelve a ver cuando usted ya se ha visto un capítulo por 40 veces y vuelve y llora. O sea, es una cosa impresionante. O sea, es una serie, una franquicia que toca unas fibras muy delgadas y que, pues, para nosotros los fans, yo me considero fan de la franquicia, muy fanático de la franquicia. Eso lo hemos demostrado en los especiales musicales, que si no los han escuchado, los invitamos a que luego de acabar este vayan y los escuchen. Y ahí se nota el fan, no solo yo creo que Carlitos también es muy fan de la franquicia, y ver cómo le dieron el tratamiento a estos personajes es... o sea, yo salí muy indignado. Yo la verdad no podía creer lo que estaba viendo. Y usted tocó pues muchos ámbitos como las armaduras, lo de Casio, pues que sí son elementos que vale la pena como segregar. Y lo de Casio me pareció un papelonazo, porque Carlitos, vea, cuando uno ve Los Caballeros, los caballeros tienen unos extremos, la serie, ¿no? Unos extremos muy interesantes. O sea, la ira es la ira. Cuando el villano o la persona, pues el caballero, está emputado, es un nivel de ira absoluto. Cuando es el nivel de tristeza, es un nivel de tristeza, pero que te lleva al piso, tanto que por eso lloras, ¿no? O sea, entonces aquí esto lo voy a conectar con Casio, porque finalmente eso, primero, estas características no las logra la película en ningún momento. Y Casio en la serie, si usted se acuerda, era un personaje feo, ¿sí? O sea, su aspecto físico era brusco. Y aún así, hasta cuando Casio lloró, usted se conmovió por Casio. Y cuando, después del desarrollo de la serie, pues usted se da cuenta de otros aspectos de Casio, pues usted se conecta con Casio. Y entonces, pues ese tratamiento que le dan aquí, Carlitos, que es donde yo digo, lo traen. Van y lo eligen, que porque es el putas, que porque ese es que el único que puede derrotar a este weón. Le hacen severa armadura, que por cierto esa armadura es horrible, horrible G.I. Joe. O sea, nada que ver con los Caballeros del Zodíaco. Y cuando se enfrenta a Seiya, Seiya lo destruye, o sea,
sí,
lo destroza en ni siquiera en una escena. O sea, con dos golpes lo deja vuelto una nada. Y después cuando aparece Ikki, yo digo... Pero ¿cómo así? O sea, ¿no tenían a Ikki para qué entonces traer a Casio y hacer toda la parafernalia cuando estaba Ikki?
Sí, no,
o sea,
ahí.
No.
No. Les describo a Bobcito cogiéndose el cabello, casi arrancándoselo. Pero sí, no tiene sentido que durante toda la película nos están construyendo la batalla final entre Casio y Seiya, y Seiya lo derrota con una patada. Y a propósito, es... Pues que hay unas vainas que son tan obvias que uno dice, ¿esta película para quién está hecha? Pues para los fans de los Caballeros del Zodíaco, porque yo no creo que estén esperando que alguien se vuelva fan de los Caballeros del Zodíaco con esta película. Al contrario, es una película para los fans de Caballeros del Zodíaco. Y nunca, nunca, Seiya dice, dame tu fuerza, Pegaso. Es como, marica, pero era lo más... O sea, era la frase que primero uno escribía en el guión, dame tu fuerza, Pegaso. Y no la dice. ¿Qué?
No, nos toca reírnos porque esto se, nuestro nivel de indignación es... No, de verdad que... ¿sabe qué pasa, Carlitos? Y yo, más allá del chiste al inicio de que me obligaste a ver esto, era más un chiste ahí como jocoso, pero yo me las vi es porque realmente Caballeros para mí significó un montón. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuando el río suena, piedras lleva. Y yo sí veía muy mal... muy mal ambiente con la película. Había visto los carteles con la armadura de Seiya y con solo ver esa armadura yo me indigné y dije, no puede ser que me quiera dañar la franquicia de esa manera. Y usted lo dijo y por eso hago este comentario. Quien vea por primera vez esto y que pretenda enamorarse de la franquicia no lo va a lograr. Antes va a decir, uy, eso era lo que mi papá o mi tío o mi abuelito... O mi primo decían que era Caballeros del Zodíaco. Pues.
Y mire que en Estados Unidos tuvieron que cancelar funciones ante la baja venta de boletería. Es decir, personas que llegaron y contaron a través de redes sociales que llegaron a la función y les dijeron, no, es que la tuvimos que cancelar. Y se quedaron con su boleta en la mano. Yo la verdad no entiendo un poco como lo que le decía al comienzo, como este afán de tratar de darle explicación a cosas que no deberían explicar, sino adentrarse como tal en las historias. Por ahí leí una entrevista de uno de los productores que se llama Miguel Ángel Faure, y él decía que crearon este personaje de Vander Gurat, que es la mujer que está detrás de Seiya, que porque querían un enemigo más terrenal, con ideas más fáciles de entender. No dice, pero, o sea, es que no, ¿para qué? ¿Sí? O sea, ¿para qué crear este tema de que ya necesita el cosmos teniendo tantos villanos y tantas tramas interesantes en el material original? Y otra cosa que me sorprende, y que eso sí me ofende un poco, es que este mismo productor dice, es como, no había plata, entonces como que por eso tampoco utilizamos mucho a Ikki y no había presupuesto. Entonces uno dice, pero entonces, ¿para qué hacen esto? Sí, o sea, si no tienen la plata,
no lo
hagan y dejen esa franquicia tranquila. Pero no tiene sentido.
No. Esto costó 60 palos. O sea, había plata. Y Pinocho se hizo con 30.
Que de pronto 60 para el nivel que necesita esto sigue siendo bajito. Pero yo digo, prefiero no la hagan, no la hagan. Mire que otra cosa que me sorprendió mucho es, nosotros, y yo no sé si a usted le pasaba, pero yo de niño, cuando veía Caballeros del Zodíaco, yo hacía estos movimientos que hacían los guerreros en las constelaciones, porque era parte de la magia. Era como dibujar el Pegaso en el cielo, o dibujar el cisne, lo que fuera, y es otro elemento que aquí no está. Y ni siquiera es una vaina con el actor, que dentro de todo me parece que es un man que intenta hacerlo bien y visualmente daba un buen sella, pero no tiene toda esta carga de lo que era esa esencia de los Caballeros del Zodíaco, de jugar con los movimientos, del meteoro de Pegaso. Uno ve ahí más o menos algo, pero no está así como uno lo veía chévere. Y una cosa que me preocupa y un dato curioso que le dejo ahí es que este man que hizo de Seiya, que se llama Makenju, va a ser de Roro, no a Zoro, en el anime de One Piece. Así que, Dios mío, que nos quedan confesados, que eso no vaya a salir mal.
Y además que la personalidad de Seiya, es que Seiya, no porque la serie lo ponga como protagonista, es que yo creo que uno se enamora de Seiya y todos queríamos ser Seiya cuando niños, porque Seiya tenía un ángel, ¿no? O sea, una personalidad. ¿Por qué Ikki siendo Ikki? Ikki es severo personaje. O sea, aquí uno dice, uff, severo caballero. Pero uno no quería ser Ikki. Es más, dragón. Dragón es bacano y peludo y todo. Y el dragón en la espalda y tatuado. Pero uno no quería ser dragón. ¿Sí me entiende? Uno quería ser Seiya. Porque Seiya tiene una personalidad que este actor, lastimosamente, el guión y él no nos transmitieron nunca en la película. O sea, realmente uno no. Es más, mire que hablando de Saori, si Saori se moría, uno nunca hizo fuerza porque no se muriera. O sea, nunca llegó a ese punto de uno decir que si pasa en la serie animada. O sea, siempre Saori estaba al borde de la muerte y uno se va a morir Saori. Y aquí es como, bueno, muérete. Muérete de una vez.
Igual, es que también sabe que, por ejemplo, ahí muy mediocre el guión en el sentido de que está toda esta trama de perseguirla a ella y que a último minuto nos quieran vender la redención de la mamá que se arrepiente y dice, no, paren el procedimiento, es como...
¿Quién, Jean Grey?
No. O sea, esas cosas así que no tienen ninguna justificación ni nada, se sienten muy vacías. Para hablar de cosas que a mí me gustaron, yo no sé si a usted le gustó algo, a mí me gustó mucho el entrenamiento entre Seiya y Marín. Esa parte sí me gustó harto. Y digamos, cuando ejemplifican un poco lo que fue en el primer episodio del anime, lo de romper las rocas y todo eso, esa parte sí me gustó. Me gustó las coreografías que hacían y eso me pareció chévere.
Pues, ¿qué le digo yo? O sea, en medio de lo malo, pues eso fue como medianamente rescatable, sin decir pues que es la locura. Pero yo le mandé ahora una imagen, o sea, antes de empezar a grabar, de la mediocridad, digamos, de la misma producción en unos detalles tan mínimos. Y por ejemplo, a esa actriz vérsele como las correas de la máscara, eso sí, no. O sea, me parece de verdad un despropósito para el cine. Y además, yo no sé, Carlitos, yo siento que sí es un insulto para el fan. O sea, a mí me parece que es insultar al fan. Y eso mismo pasó en Obi-Wan. Siento que nos han insultado de una manera tan absurda, queriéndonos vender una historia que de verdad nada que ver. Y sabe que pensaba mucho en esa eterna discusión que hemos tenido de que no estamos esperando historias para que sean Óscares, que entonces esto, pues, que historias sencillas. No, Carlitos, volvemos otra vez a argumentar lo mismo. Estamos esperando historias bien contadas, sencillas y bien contadas. Nadie estaba esperando que Caballeros del Zodíaco fuera nominado a un Óscar, pero que fuera una historia épica y que todos saliéramos, uff, es que qué chimba haber visto a Seiya.
No, pero
qué película, qué agarrón al final con Ikki. Pero no, o sea, no. Uno sale con un nivel de indignación que era lo que yo quería evitar, por eso no quería verla, porque dije, me quiero quedar. Es como cuando se muere alguien que uno no va y ve el muerto, porque uno se quiere quedar como con esa imagen viva y fresca y bonita de esa persona, no con la última imagen de metida en un ataúd. Y yo no me quería quedar con esta hijuemadre imagen de esta película que de verdad me deja otra vez en un nivel de indignación que No sé. Y lo peor de todo es que dejan abierta la posibilidad. No, pues van a conformar ahora sí los caballeros.
Yo por eso me...
¡Qué emoción! Nos vamos a reunir a los caballeros. Y uno dice, puta, no quiero ver más esa película. No.
Yo para no quedarme con ese sinsabor fui a ver el primer episodio y lo que decíamos ahorita, uno se vuelve a emocionar como si fuera la primera vez. Un poco la esencia de Seiya está ahí también. Porque Seiya era un personaje, yo creo que también, o sea, yo siento que muchos sí querían ser los otros caballeros, pero lo que hacía especial a Seiya es cómo se la guerrió para llegar ahí, ¿no? Lo de todo, toda su historia de la hermana, que es genial. Él era como todo chistosito porque a veces era torpe, era ingenuo. Entonces, le recomiendo Bobcito Terapia, ir a ver el primer episodio, y a los que de pronto también vieron esta película y no les gustó, vayan a ver ese primer episodio que es genial.
No, yo debo confesar que cuando pusieron Caballeros en Netflix, yo, me alcancé a ver creo que toda otra vez, toda esa primera saga, creo que llegué casi hasta cuando ya pasa el tema de la villana de Hilda y eso, pero las 12 casas me la vi completa, y estoy hablando de hace, no sé, tal vez fue en pandemia que me volví a revivir eso, entonces la tengo fresquita y me emocioné de nuevo. Es más, creo que a raíz de haber vuelto a ver la película fue que grabamos los especiales musicales, la serie, entonces...
Sí, no...
No sé, yo... No, es un insulto. Realmente, Carlitos, que es un despropósito. Y hablando de personajes, o sea, de verdad, como esa imitación de Jean Grey de los X-Men, la misma actriz, cómo se roban casi las mismas escenas... Mire la escena al final cuando empieza a desbaratarse. Gracias a Dios esa armadura tan fea de Seiya, ojalá sea para siempre, que se haya desintegrado. Y es la misma escena de los X-Men cuando Wolverine va y empieza como a desaparecerse Wolverine. O sea, uno dice, marica, le están robando como la misma idea, la misma película, una cosa que no tiene nada que ver con lo otro. No, y esa actuación de ella, perverso, o sea, yo creo que es que el guión no le sirve a ninguno, por más actor que pongan ahí, bye.
No, es que la película es muy rara, porque como siempre lo hemos dicho, hay mucha gente que revisa estas películas, que las aprueba, por eso uno se pregunta, ¿pero qué estaban pensando con esta película? La verdad es que al ser el material original tan bueno, tiene que estar a la altura de la adaptación. Y ahorita mencionamos The Last of Us, que es un videojuego perfecto. Y en ese caso, por ejemplo, la adaptación está a la altura. Entonces yo creo que cuando se metan a tocar este tipo de material, eso es lo que hay que tener cuidado. Como realmente más ojos, más filtros, alguien que esté ahí detrás poniéndole cabeza a esto. Porque sí se siente como inentendible que termine saliendo una película como esta. Mire que hablando de eso, y yo durante todo el episodio lo he mencionado, Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece, hace un tiempo, mandó un mensaje diciendo como esto de hacer la adaptación live action en Netflix es demasiado importante, hasta que no estemos contentos con el resultado, no vamos a salir con ella. Y lo retrasaron. Y ojalá eso no vaya a salir mal, pero es... Yo no sé, creo que son muy pocos los casos en los que una adaptación de anime ha salido bien. Siendo tremendas historias como Death Note. O sea, realmente complicado ese tema de las adaptaciones de anime. Y bueno, Bobcito, pues ahí de vez en cuando hacemos catarsis.
No, y mire, Carlitos, que yo pensaba que los Caballeros del Zodíaco... Nosotros tenemos varias franquicias que tienen que ver con armaduras. O sea... Creo que usted es de los más aficionados a todas esas historias épicas en donde las armaduras son fundamentales. Pero sí, yo creo que hay una franquicia en donde las armaduras son casi sagradas. O sea, es como, Dios mío, es acá. O sea, yo de verdad siento que ellos se tenían que haber fijado en eso y decir, parce, las armaduras. O sea, la armadura. Y sabe que me acordé mucho de Wonder Woman. Cuando en la última película salió así, con las alas doradas y tal, nos sentimos como... O sea, cierto, hubo como sí, porque es que la armadura es muy importante, pero no salimos desinflados del todo como pasó acá. Pero es que acá uno decía, parce, es que a Iki le queda grande la máscara. Pero, en serio, uno dice, parce, ¿no le pudieron haber hecho una máscara a la medida de la cara del actor? O sea, no, o sea... Y además el color en sí y el rojo es, y el blanco son como características fundamentales. Y era un traje como negro, oscuro. También le quedaba grande el casco, ¿no?
Mire que el casco, por ejemplo, de Pegaso, que es tan emblemático, no se ve como si fuera el casco de Pegaso. Y aparte del comentario que usted hace sobre las armaduras, es la importancia que le dan a las armaduras, porque yo me acuerdo que ellos abrían la caja y el personaje volaba y empezaba a... O sea, ese momento de poner la armadura era épico. Y obviamente aquí no es para nada épico. Entonces...
Y el voleo de sangre. Porque, Carlitos, o sea, yo sé que pues no eso no era una clasificación para mayores. Uy, pero una goterita pues por ahí de sangre. Porque es que en los caballeros, la sangre era fundamental. Hasta recuerdo que, Seiya fue que se puso negro una vez con una rosa. Creo que fue una rosa negra.
No, y pues cuando se está desangrando Shiryu, que lo recordamos en algún episodio musical, y tiene que ser Seiya el que le hace como el golpe para que se detenga la sangre. Sí, no.
Oiga, por ejemplo, y el Cosmo que tanto mencionaron, que el cosmo, y nunca mostraron el cosmo en su dimensión del cosmo. Es que el cosmo es como, no sé, tan épico como la Genkidama, no sé, o como el Super Saiyajin, o sea, es que es un momento épico, weón. O sea, no sé.
No, toda esa parte como el desarrollo de las habilidades no está, y bueno, no, pues yo creo que no va a haber segunda parte, aunque no la han descartado, pero... Sería como una locura tratar de hacer. Tendrían que hacer una segunda parte que termine siendo realmente es como el inicio y ahora sí la hagan bien, pero va a ser muy difícil.
Es que sabe, Carlitos, que aquí pensando que hasta la misma serie ni siquiera era de música, eran de sonidos. O sea, eran momentos, no sé, uno escuchaba como momentos como estos. O sea, y era simplemente una tonada, era un sonido que era característico de algo y se la hubieran podido jugar hasta para haber traído algunos guiñitos y referencias de sonidos, así como ha pasado en películas. Ay, que pusieron la canción original de Superman, que pusieron la canción original de John Williams, que, o sea, hubieran podido jugársela por ahí para, por lo menos como lo hizo de Guardianes de la Galaxia, o sea, tocarle a la nostalgia y decir, uy, cuando sonó esa canción, la que ponían en las batallas, pero no, o sea, yo creo que ni siquiera para hacer referencias en ese sentido, digamos, la tuvieron como clara, y eso sí, pues me deja ahí como una sensación, porque es que, Carlitos, mire que cuando nosotros vimos la serie y éramos niños, pues todos recordamos que eran capítulos cada 8 días, y esas ansias de ver ese capítulo a los 8 días, y que además no había repetición y que si vos no estabas en la casa te lo perdías, no es como hoy en día que no, yo lo busco en internet y lo veo. Papi, si usted no está a las 5 en su casa se lo perdió, o sea, no hay cómo repetirlo. Entonces era como toda esa magia de ir a ver ese capítulo, esas ganas. Y cómo se pierden esas ganas y cómo cortan con esos sentimientos que uno viene tan fuerte. Porque es que aquí están jugando con nuestros sentimientos, Carlitos. Porque así como James Gunn jugó con nuestros sentimientos y lo hizo muy inteligente y nos conectó a través de los sentimientos, aquí también juegan con nuestros sentimientos y nos desconectan. Cortan así los hilos. O sea, eso que uno venía conectado con la película y que hace que tú vayas al cine a verla, al llegar al cine llegan con una tijera así gigante y por eso tú sales así.
Sí, yo le confieso que yo fui con la mejor actitud, yo la quería ver porque no me gusta como quedarme con eso de la gente, no, es mala, como nos habían dicho en el grupo de Telegram, le habían dado mucho palo, yo dije, yo la quería ir a ver qué es tanto palo, pero no, la verdad que la película decepciona y obviamente para los que conocemos el material original, pues termina siendo aún peor. Pero bueno,
ahí... No, es que usted si vio esa en la armadura de Seiya que tenía tapados los puños, usted que habló del meteoro, parecían los puños de Majin Buu.
Bueno, no, Bobcito, yo creo que ahí igual hicimos la misión de hablar de dos franquicias que nos marcaron mucho en la infancia, que seguramente a muchos de los que nos están escuchando y muchas los y las marcó. Pero bueno, esperar a ver qué viene. Si seguramente son franquicias tan exitosas que volveremos a saber de ellas. Pero ojalá que la próxima vez que alguien las coja sea para hacer algo muy extraordinario.
No sé, Carlitos. Hay cosas que es mejor dejarlas ahí quieticas, o hay cosas que funcionan solamente en el anime, o hay gente que no es ni siquiera capaz de adaptar eso. Entonces yo no sé, o sea, qué pena ser tan insistente en Star Wars y con eso nos despedimos, pero es que Star Wars fue una franquicia que empezó en live action y ha sabido reinventarse poniéndonos animado y jugándosela entre animado y live action. Y creo que pues los caballeros son tan épicos y tan increíbles que uno podría jugársela con ese anime. Es más, podrían volver a traer ese anime. Mire que cuántas veces no han traído. Es más, Netflix no hizo una adaptación animada otra vez de Sensei y no sé qué, y no funcionó.
Sí, en 3D y no funcionó.
No funcionó. Entonces, pues es una lástima porque pues uno se queda ahí como corto con respecto a eso y es una lástima, Carlitos, realmente. Me siento muy feliz, Carlitos. Nuestro capítulo 249 es impresionante y me siento y se me llena la boca de babas porque cómo no decir 249, es un número. Imagínate cuando lleguemos al 666.
aparte, ya que me da el pie, agradecer un montón a todos los que están escuchando los episodios. Lo de este año en la banda del cómic es una locura. Miles y miles de reproducciones que estamos teniendo, abiertos a todos los temas, que eso es una cosa que le agradezco infinitamente a nuestra audiencia, que estén escuchando de cómics, de películas, de todo, de manga, genial, porque eso era lo que queríamos traer este año, variedad. Y bueno, ya se nos viene la Comic Con, se nos viene Spider-Man Across the Spider-Verse, se nos viene Flash, muchas cosas vienen por ahí y vamos a estar aquí siempre en la banda del cómic. Gracias, Bobcito.
No, Carlitos, gracias a, como decía usted, a toda la gente que nos escucha y a la gente del grupo en Telegram. Un abrazo gigante. Ya saben que se pueden unir facilito. Le preguntan a Carlitos ahí en @bandadelcomic por interno y él les va a contar qué deben hacer. Esa comunidad cada día crece más, se hace más fuerte y hablamos de cosas muy bacanas. Así que no importa el país, la galaxia, en el borde exterior donde esté, hasta allá le llega la señal y puede ser parte del grupo en Telegram.
Y hasta allá también les decimos, como bien decían los Power Rangers, que el poder los proteja. Nos encontramos en un próximo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!